El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Y no olvidarán jamás el fabuloso programa que les voy a presentar. Mientras el siglo cansado va acercándose a su fin, anímense, no lo duden, que se van a divertir. Ocupen su localidad y presten todos atención. A punto está de levantarse el telón.
Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. Esta es una nueva emisión de Ocupen su localidad por la 90.1 Radio Recuperada. Bueno, mi nombre es José Ferrera y estoy en la gratísima compañía, y ellos a su vez están en mi grata compañía. Por favor, preséntense.
Bueno, buenas tardes, yo soy Juan Soto. Contento de estar a tu lado, como decías vos.
Por favor, faltaba más. La alegría no es solo brasilera. Y la dama que nos acompaña.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ayelen Kelly y estoy acá nuevamente acompañando a los compañeros en la radio.
Sí, así es. Ellos nos acompañan, ellos y nosotros nos acompañamos mutuamente. Es un equipo de trabajo, como lo discutimos hoy en la reunión de preproducción, donde amenazaste con irte, recordemos.
Es verdad.
Así que, bueno, esto es Ocupa en su localidad por la 90.1 Radio Recuperada. Vamos a un separador y empezamos con el programa.
Ocupa en su localidad, hay lugar para todos. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange.
Buenas tardes, ahora sí, con los papeles sobre la mesa y mucho más acomodados, damos comienzo a una nueva emisión de Ocupen su localidad por la 90.1 FM Moreno, Radio Recuperada. ¿Y las vías de comunicación? ¿Cuáles son?
Tenemos el 0237-466-6559.
Y digamos el teléfono que lleva la gente en el bolsillo, que lo que dicen Movicom.
Movicom, sí. El 11-33-68-0099.
Exactamente. ¿Se anima a decirlo bien?
No.
Muy bien. Yo tampoco, pero por las dudas hago el, digamos, me arriesgo a decir 15-33-68-0099. En este programa no dejamos a las compañeras mujeres decir los números de teléfono porque eso es lo que hacen todas las radios.
Ah, mira. Exactamente. Muy bien.
Entonces nosotros decimos no, la mujer no, ni siquiera tampoco la temperatura, aunque tampoco sabemos qué temperatura hace. Sí. Tenemos varios temas hoy para tratar. Estamos ahí con varios temas que sucedieron a lo largo de la semana, en el orden local y en el orden nacional. Y bueno, la compañera Florencia González está dando vueltas por Moreno porque bueno, está preparando la nota para el bloque de gente común. Hay una manifestación en la puerta de Edenor, así que va a traer noticias de allí y bueno, va a ser también parte del programa, porque bueno, la realidad es dinámica, a veces hace que la propia realidad y lo que vaya transcurriendo en el día sea los temas que forman el programa y rompiendo un poco con los esquemas que uno a veces trae en la cabeza. ¿Qué anduvo pasando esta semana, Juancito?
Sí, si los cabandíes volaran no se vería el sol.
¿Haciendo referencia a qué?
Hace referencia a que una vez más el legislador Juan Calandíe dijo una cosa y después dijo no decirla, en alusión a los asados en la EXMA.
Así es. A ex compañero Juan Calandíe, él dijo que en la ESMA se puede hacer absolutamente cualquier cosa que tenga que ver con lo cultural, con lo social, y él lo pone muy contento. Dijo eso un día. ¿Y al otro día sabes qué?
¿Qué dijo?
Que no lo dijo.
No, mira.
Y está grabado, está grabado.
Chao.
Es un tema...
Es la misma persona que dijo que había peces en el riachuelo.
Para mí que se los está comiendo los peces, encuentran en el riachuelo, sí. y le creen en estas consecuencias. Este, más allá de el tono de su piel, que está cada vez más tostado.
Sí,
está, no. Es escandalosamente... dicen que hay que echarlo de la
cama. Y lo que pasa solares. que él está preparando los asados ahí, entonces.
Claro, él es el asador oficial. Sí, ahí es un tema complejísimo, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de un lugar donde se secuestró, se asesinó, se torturó a muchísimos compañeros en la década de los 70, y también es un lugar donde hoy por hoy está recuperado por un sector afín al gobierno, defensor, un sector de los derechos humanos afín al gobierno. Hay sectores más conservadores dentro de los derechos humanos que dicen que en el lugar no deberían llevarse adelante actividades que tienen que ver con el festejo, porque, bueno, hay que respetar la memoria de quienes allí estuvieron. Es controversial. Yo, mi punto de vista es que cualquier lugar que haya sido utilizado como con esos fines debe estar en manos del Estado, y debe ser un lugar que, más allá de convertirse en un Auschwitz, que Auschwitz es hoy por un museo de la memoria, un museo, digamos, estamos medio lleno de museos, me parece que se le puede dar una resignificación y utilizarlos, digamos, para generar vida, en vez de generar tantísima, de un lugar donde se generó tanta muerte, que sea una usina de cultura, de trabajo, de comunicación. Lo que pasa que también, en este es un poco la visión que tiene el gobierno de lo que se hace con ese lugar, y termina siendo, digamos, utilizado, o sea, bajo esta cuestión de que no quiere ser un museo de la memoria, como un espacio donde se termina, digamos, bueno, terminan habiendo asados, termina habiendo murgas, termina habiendo respuestas muy soberbias a aquellos que cuestionan este accionar. Si uno está seguro de lo que hace, debe contestar de manera pacífica. La respuesta fue, acá no se mató a nadie, y cosas por el estilo, de funcionarios de derechos humanos y miembros de Hijos. Sí, a otro compañero detenido de la ESMA, de la Comisión de Detenidos de la ESMA, que estaba dando una vuelta por ahí. Entonces, ahí es donde se genera la cuestión, cuando se pone en el medio el tema de la soberbia. Sí. Se puede explicar, se puede discutir qué hacemos con la ESMA. Pero bueno, es eso, ¿no? Cuando la gente, cuando hay un sector de la política que se cree dueño de las cosas. ¿Qué más tenemos por ahí?
Tenemos, Vitete tiene un gran competidor.
¿Qué pasó?
Jaime fue condenado a 6 meses de prisión por ocultar pruebas en un allanamiento.
Ajá, recordemos, ¿no?
Esto sí, nosotros hicimos la semana pasada una superactuación.
Que fue memorable. Sí. Y sí, ahí estamos con eso. Jaime se metió las pruebas en el bolsillo, fue condenado a 6 meses.
Muy poco.
Sí, es poco, pero en realidad es por ocultar la
información. Por ocultar pruebas.
Claro, después viene el juicio sobre eso y sobre una veintena de casos más, entre ellos la tragedia del ferrocarril. Así que bueno, esto da un poco la prueba, digamos, deja entrever que va a haber pena para Jaime, y esperemos que termine en cana.
¿Son 6 meses en suspenso o no?
Claro,
o
sea, él no se puede mandar ninguna porque si no las tiene que cumplir. Entonces, bueno... es positivo, así parezca poco.
Sí, hay que festejarlo.
Porque se lo va a empezar a juzgar, y esperemos que así sea. Y que igualmente, al parecer, el gobierno está demorando, digamos, los enjuiciamientos a Jaime hasta después de las elecciones. Por casualidad.
Sí, mera casualidad.
Exactamente. Sí. ¿Qué más pasó, Juan?
Tenemos de que el próximo título, si siguen así, le van a dar el premio Clarín a 678.
La campaña
del Frente para la Victoria
no tiene rumbo, y lo demuestra en medidas de manotazos de ahogado en temas como seguridad, impuesto a las ganancias y en los candidatos oficiales en TN.
Exactamente, vimos ahí, ¿no? Estuvimos viendo ahí o sea, hablando, inclusive sale por ejemplo, Sabral de decir que hay inflación, que los números del INDEC son mentiras.
Son mentiras. Pero, no lo sabíamos.
No.
No nos enteramos.
Es un dato nuevo.
Exactamente. Y que los números... A ver, entonces todos los que, digamos, nuestra vida se condicionó en base a los números del INDEC, que el gobierno decían que eran ciertos y ahora dice que no son ciertos, ¿nos van a indemnizar?
No creo.
Pero entonces que, o sea, la gente sabía algo que ellos...
Pero seguramente ahora le van a decir que la gente es cómplice, que la gente no denunció esto y bueno.
Así que a los que cuestionábamos los números indignos sean golpistas. Ahora que dejamos de ser golpistas y pasamos a ser demócratas.
No, siguen siendo golpistas.
Ah, seguimos siendo golpistas. Bien. Sí, sí, sí. ¿Qué más tenemos, Juan?
Tenemos a Desalambrar.
¿Qué pasó?
Milani, ex servicio de inteligencia de la dictadura, hoy jefe del ejército argentino, quiere conocer a 6.000... No, perdón, quiere convocar a 6.000 soldados voluntarios en reemplazo de los gendarmes que vinieron al Gran Buenos Aires.
Ah, sí, porque sacamos todo de la frontera, o sea, vaciámosla, Juan.
Mira.
Y mientras tanto, vaciámosla. ¿Quién está cuidando la frontera?
Ah, eso es una buena pregunta, es una, porque vaciamos, o sea, ¿y ahora qué pasó?
¿Y ahora?
No tenemos, o sea, me parece que tenemos que haber visto primero que a quién poníamos ahí, ¿no? Y después sí. ¿Qué hacemos con los cosos? Pero bueno, a desalambrar, o sea, debe ser que hoy por hoy no hacen falta las fronteras, o sea, la gente entra y sale libremente por nuestro país, transita, llevas, traes, etcétera.
Sí. Sí, sí. Uh-huh. Tienes razón.
No, tengo. Milani hizo eso, yo no tuve mucho que ver.
Tienes razón, entonces, Milani. La próxima noticia es inventándose enemigos.
Cristina cuestionó a Piñera, presidente chileno, en sus acciones a la empresa LAN. Recordemos que fue la empresa LAN a quien se le quitó el hangar. Pero cuando se cancelaron los vuelos de Aerolíneas Argentinas en Bariloche, ¿a quién se le pidió ayuda?
Ah, sí, porque resulta que ahora, uno a veces, Juan, te lo digo a vos y se lo digo.
Que viajo todo el tiempo.
Vos que viajás todo el tiempo, por LAN viajabas antiguamente.
Sí,
no sé
sí,
qué
sí.
Vas a hacer.
Yo que me estoy por ir de viaje egresado.
Sí. Sí,
sí.
Bueno, sí, todos tenemos 18 años, negociemos, claro. ¿No? El tema, cuando no sos muy bueno, te inventás un enemigo más feo que vos, o más malo.
Más malo.
Entonces vos te ves bueno. El gobierno cae en esta lógica muchas veces de querer inventarse enemigos. Y hoy se inventa, el enemigo es LAN. O sea, y lo critican a Piñera porque tenía acciones en LAN. Sí, las tenía, las tiene de hecho. Por otro lado, también se le quita el hangar a LAN, porque son pinochetistas y la mar en coche, pero después cuando se quedan sin vuelos en Bariloche por problemas de aerolíneas, llaman a la empresa LAN. Me parece que el gobierno no termina de entender que esta política de la confrontación constante lo aleja bastante de la gente, y sobre todo este tipo de confrontaciones poco tiene que ver con la problemática en sí de la gente. Me parece que es más arenga para adentro que lo que pueda llegar a salir para afuera.
Sí.
Esto se llama bache. Hermoso bache.
Sí, sí. Auspiciado por la Municipalidad de Moreno.
Así es, creando baches para usted y toda su familia.
Tenemos el próximo título, que es Catarata de Twitters.
¿Qué es un Twitter?
Es un pajarito.
Ah, bien. Tweety, ¿no era?
Más o menos. Ah.
Cristina Fernández de Kirchner bardea a la Macri, la Nata, Clarín, Mitre, Carrió, Altamira, Pepe Biondi y Moyano por las redes, pero jamás hace una conferencia.
No, eso lo dice ayer, nosotros no tenemos nada que ver con ustedes.
Nosotros no fuimos.
Era, bueno. Sí, eso es. O sea, dicen que tiene, digamos, es tuitera compulsiva. Sí,
como 30 Twitter seguidos.
Sí, cerca de 50 tiró ahora que se fue a la conferencia con los países y las demás cuestiones. Así que sí, es una cosa, sí, digamos, hacer uso de una red social comunicándose, pero en realidad debería responder a los problemas de la gente, digamos, con el cuerpo presente.
Sí.
O sea, digamos que es, no deja de ser una vía de comunicación, pero tiene, digamos, cierta informalidad para lo que es un presidente, un jefe
de Estado. No, y además, más allá de todo, digo, nosotros hace más o menos 2 meses leímos una carta que le mandó Cristina al Papa, uh-huh, con algunos términos como bla, 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 o bueno, o sea, cosas así que escribía, esto estaba escrito en la carta.
Exactamente.
En los Twitter que, bueno, que tiene la presidenta, son exactamente iguales, o sea, no cambian.
Es una persona formada, digamos, pero al parecer dentro de esa lógica de querer, digamos, por eso decimos a veces que parece que lo hace como arenga hacia adentro, ¿no? Parece que existe la necesidad de mantener esa informalidad y esa rebeldía, que poco tiene que ver con la rebeldía, sí tiene que mucho que ver con la informalidad. Bueno, en los controles está Matías, ahí siempre atento a lo que acontece. Y Florencia González en la producción.
Que acaba de llegar corriendo.
Exactamente, con los tapes llenos de información para pasar en el programa. Vamos a la dimensión desconocida y seguimos con Ocupen su localidad.
Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida.
Hola.
¿Qué estabas comiendo?
Nada.
Nos pareció a todos. Ponemos voz de dimensión desconocida. Ya lo cagaste. Estábamos haciéndolo bien. Bueno, clase de teatro en la casa de los nadie todos los sábados de 3 de la mañana. Bueno. Seguimos en la dimensión desconocida, son estas noticias que han quedado un poco afuera, un poco adentro, que algunas explican y otras no. ¿Qué tenemos ahí en la primera?
Tenemos Shará Tová.
¿Qué significa?
Feliz Año Nuevo Judío.
¿Cuántos años tienen los judíos ya?
5.774 años.
Mira, así que un buen feliz año para ellos. Ahí hay una cuestión, o sea, los católicos aprovechan la fecha esta para caerle a los amigos judíos a comer en la casa, igual que los amigos judíos cuando los católicos festejan. Sí. Así que sí, son celebraciones que tienen mucho que ver con los alimentos, entre otras cosas, ¿no? Porque sabemos que tiene una cuestión espiritual de fondo. Así que Yarato va para todos los hermanos de la colectividad. ¿Qué más pasó por ahí?
Involucran a Izaurralde con el juego clandestino.
Uh-huh, al parecer. Iba a cobrar, dicen, no sé qué.
¿Levantaba quiniela?
Yo no me lo imagino a Izaurralde con la bicicleta, levantando quiniela casa por casa. Pero, bueno, es un trabajo como cualquier otro, ¿no es así? Nene de 3 años murió tras ser atacado por un pitbull en Lanús. Yo no sé si hay que atar a los pitbull o a los dueños. ¿Por qué? O sea, a esta altura no es la primera vez que pasa, son perros
a los pibes no,
es una desgracia lo que pasó al changuito este, pero en cierta forma que un zapato, digamos, una papa frita quiera tener un perro tan grande y tenerlo suelto, digamos, me parece que hay gente que tiene que me parece que ellos tendrían que estar atados y los perros tendrían que estar cuidándolos a ellos mismos. Sí. A veces el hombre termina siendo bastante
animal,
bastante peligroso. ¿Qué más tenemos?
Mueren 60 personas por día a causa de automedicación.
Mira vos.
Hay que leer el prospecto.
Sí.
¿Probaron de leer el prospecto alguna vez?
Yo lo leí el otro día, me compré un medicamento.
Te enfermás.
Porque no lo entendés.
Con todas las cosas, todas las precauciones, no lo querés tomar.
O sea, fíjate, un antigripal dice convulsiones, etcétera. Entre otras, no, es terrible.
En cualquier momento, George
W. Obama
aprieta el botón y a la mierda con Siria.
Va a ser la metáfora, ¿no? La metáfora que usó la compañera Jelen Kelly. O sea, ¿qué más decir de eso? Ahí hemos subido al Facebook una pequeña humorada con el tema, no con el tema en sí, sino con Obama, que recordemos es Premio Nobel de la Paz. O sea, mañana a Jacobo Winograd le dan el de educación.
Y sí.
Más o menos, y tenemos muchas cosas para decir al respecto. Pero vamos a ahorrarnos. ¿Qué más pasó por ahí?
Insaurralde admitió que hay inflación y que los números de el INDEC no son.
Ah, porque él los jugaba.
Él los apostaba.
Él los jugaba a la quiniela, parece, y dijo no. Tenemos ahí problema con los números del INDEC. Sí, al parecer ahí están en esto que decíamos hoy, ¿no? De reconocer cuestiones que antes no se reconocían, y Izaurralde ya agarró y está cometiendo sincericidios. Acá dicen que un tal Nazareno, entre paréntesis, Rebo 4, ganó el Celebrity Splash O al menos así lo afirman las cuatro personas que ven el programa. Díganme qué es esto.
No sé, no lo vi.
Es un programa declamado en que estaba, bueno, entre ellos Nazareno.
Casi.
Y lo conduce Marley.
Estaba clavados en una pileta.
Ah, mira.
Sí. Ahí estaba.
Eran bastantes figuras igual.
Sí. Estaba Lurrito Ortega. Había figura. Goicochea, está bien.
Bien, encontramos a la persona que vio Celebrity Splash.
Igual, bueno, porque sabemos que esta persona es malabarista y... ¿Cómo se llama?
¿Quién, Nazareno o yo?
No, Nazareno.
No, esta persona no...
Se
no,
sintió.
No, vos no somos.
Es malabarista y hace varias de esas cosas, entonces... Tenía habilidad para tirarse.
En mi época le decían payaso.
Claro,
también. ¿Eh? No,
sí,
otra,
sé que,
otra rama de payasos.
Es el Rebo 4. Está bien, está bueno. Después, ¿qué más?
¿Por qué me tocan las difíciles?
Es verdad, ¿no? O si no, fíjate. ¿Qué pasó con el gobierno?
El gobierno persigue a la ONG, usa espionaje.
Está la reunión de preproducción, hicimos todo muy prolijamente.
Yo voto porque sí. La próxima vez
no escriba José.
Imprimido, claro.
Impreso.
No, igual. Impreso. Le voy a dar la derecha a ella. En la Real Academia Española aparece la palabra imprimido.
Sí.
Las dos sirven.
Entonces quedé totalmente satisfacido con la noticia. El gobierno persigue a las ONG, parece. Usa espionaje, burocracia. O traba su financiamiento. Siempre y cuando, claro, las ONG no sean amigas.
Sí.
Porque vos mañana te pones una ONG que se llame Néstor Vive. ¿A qué se dedican? Somos una ONG. ¿Cómo van a preguntar eso?
Y pero por ahí de última se podrían poner todas las ONG que no quieren ser amigas del gobierno. Algún nombre así.
Claro.
Y no las van a perseguir.
Claro. No, entre ellos están, verdad, en serio estaba el tema de la Alameda. O sea, están persiguiendo los fondos de la Alameda. Me parece que no hay mucho que cuestionarle a la Alameda en por lo menos en lo que tiene que ver con la transparencia. Ninguno de lo que está ahí se llena los bolsillos, como se ha pasado con los sueños compartidos. Pero bueno, ¿qué más pasó?
¿Por qué es noticia que cambien una chica por un freezer?
¿No debería ser noticia que vendan una persona?
Sí, no, igual les sabía eso, solamente les estaba preguntando a ustedes y les iba a reafirmar que no es una noticia.
Exactamente. La noticia en sí que vendan gente, ¿no es cierto?
Claro.
No sé si vos...
Tan abiertamente.
No, no la vi la noticia.
Fue tapa del mes entero. Pero bueno...
Fue tapa de varios diarios.
De diarios, digamos.
Pero como yo así no sigo a música, a bandas conocidas, yo tampoco leo las noticias importantes.
No, fue en Diario Crónica y Diario Popular, no es obligatorio por suerte leer ni Crónica ni Popular, pero es cierto, decía cambian a menor de 11 años por un freezer. Me parece que la noticia sí es que vendan gente, así la cambian por 50 millones de euros. Me parece que no está bueno vender gente del Diario Crónica. Sí, era un hombre que la sometía a trabajo esclavo en un taller de aluminio y a su vez abusaba de ella sexualmente y sí, se le había cambiado al padre por un freezer. Así que está complicado.
Sí, mucho.
Demasiado.
Sí, ¿no? ¿Y
hay que avisarles a los medios de comunicación que deben contextualizar mejor a la hora de tomar esos casos?
Pasa que también buscan eso, ¿no? El tema de la noticia, o sea, es noticia.
Claro,
porque...
la primicia. No importa la edad de la chica, no importa... si la vendieron o no, importa que fue por un freezer.
Claro,
si hubiese sido por una cifra millonaria, capaz
claro,
que...
Entonces, poniendo en práctica,
por un chancho.
Claro, sí. No tiene mucho sentido. Pero sí, buscan la noticia por ese lado y, o sea, indagar en un supuesto morbo que tiene el lector al, digamos, por un freezer. Bueno, ¿qué más, Juan?
Tenemos que el 40% de los menores de 17 años es pobre.
Sí, eso salió en un informe hoy. El 40% de los pibes vive en condiciones de pobreza. Sabemos los problemas que trae la pobreza, ¿no? O sea, más allá de las cuestiones que tienen que ver con la vivienda, el entorno, etcétera, también las cuestiones que hacen a la educación, a la buena alimentación, al acceso a la cultura, el acceso a un montón de otras cosas. O sea, un pibe pobre es ya, digamos, corre con desventaja y es vulnerable a todo aquello, digamos, que sabemos que que terminan haciendo pelota a los pibes, ¿no? Caso la droga o la delincuencia. Entonces, si tenemos una infancia pobre, vamos a tener un futuro bastante, bastante complicado. Después acá hay una pregunta, y esto es para que nos vayamos pensando.
Y que la respondan, si quieren, por vía Facebook o mensaje de texto o llamada. Si uh-huh. quieren contestar esta pregunta, está buena.
A ver qué nos dice por ahí.
Los votos de Mariano West, ¿se sumarán a los de Damián Contreras?
¿O los de Damián Contreras se sumarán a los de Mariano West? Está complicado.
Está complicado.
Vamos a la tanda de la media hora y seguimos con Ocupen su localidad.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las
soy
mujeres
todas
que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mi niño.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Estudiar radio, hacete oír. Los estudiantes de los talleres dictados por FM Moreno presentan sus trabajos finales. Martes, de 14 a 17.
Noticias sin límite.
Hijos e hijas del oeste.
Graffiti suburbano.
Jueves, de 14 a 16.
Desacatados.
Cara o cruz.
Desde el martes, 20 de agosto y durante 4 semanas.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte
¿no estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Ocupen su localidad. Las butacas se suben al escenario.
Gente común, gente común. Acá adelante está sentado el verdulero y la cajera rubia del supermercado. Hay un psicólogo social y tres talleres.
Seguimos acá en Ocupen su localidad por la 90.1 Radio Recuperada. Este es el bloque que se denomina Gente Común, en la cual charlamos con vecinos y vecinas de Moreno que tienen algo que contar, algo que decir, algo que comunicar. También tenemos algunas cosas que acontecen en esta semana acá en nuestro querido distrito.
Sí, este viernes hay una fecha cultural en la Casa de los Nadies, Centro Cultural Piovano 1265, que ahora ya les dice quién.
Muy bien, va a haber música.
Sí, es para tocar Caneplas, Xavi Laya y la danza rock
es a las 23 horas y los esperamos a todos. Entrada gratuita.
Ah, es entrada gratuita.
Sí, es entrada gratuita.
Así que bueno, la Casa de los Nadies, el viernes los esperamos todos allí. Tenemos una comunicación telefónica con Ramón Fernández de la agrupación Renacer Moreno, que están haciendo un reclamo ante las oficinas de Denora acá en el municipio de Moreno. ¿Qué tal, Ramón? ¿Estás ahí? José Ferreira te saluda desde la 90.1.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Queríamos saber, digamos, el motivo del reclamo y qué están y a qué se debe, digamos, esta convocatoria en la puerta de las oficinas de Edenor.
Mira, esto es una tarifa social que venimos teniendo desde hace ya 14 años.
Ajá.
Y de golpe la empresa bajó una línea en la cual se suspendió todo. Suspendió las cobranzas y después los cortes, y bueno, no tuvo más otra cosa que hacer que tomar las medidas necesarias.
Así es. ¿En cuánto ronda la tarifa social que era cobrada, digamos, a los vecinos con el convenio con la empresa de energía eléctrica?
Es relativo, porque tenés la persona con discapacidad que pagaba 10 pesos por mes, y tener la persona que pagaba el 50% de la tarifa normal. Uh-huh. En dos cuotas, dentro del trimestre.
Así es. Pero bueno, siempre digamos que rondaba una tarifa razonable a una persona, digamos, con algún nivel de problemática económica de un barrio. ¿A cuánto ascienden, digamos, hoy promedio, si es que se puede saber la suba del monto de la tarifa de energía sin este convenio con Edenor?
Mirá, para la gente que paga normalmente, sí, la factura de luz,
sí,
y ha aumentado en el lapso de un año hasta un 500% y más también.
Ah, muchísimo.
O sea, disfrazado, donde vos ves un factor de restabilización que no te lo saben cómo explicar los empleados. Además, yo tengo conversaciones con gerentes que están en José Cepal y ellos mismos no te lo saben explicar.
Uh-huh.
Esa es una parte. La otra parte es, nosotros tenemos un plan social en el cual no hubo modificación en la plata. Todo eso es la forma de que se había hecho este convenio.
Uh-huh.
O sea, se mantuvo siempre los mismos valores.
Así que ahí estábamos, nosotros estábamos viendo en las redes sociales, está circulando una en la nota, digamos, de la página de Salambrar Moreno, una factura que dice algo así como 1.427 pesos. Y a juzgar, o sea, para un trabajador medio, digamos, del partido de Moreno, es impagable.
Olvídate.
Es impagable.
Mira, yo te puedo decir algo.
Sí.
Yo tuve en mis manos una factura de 32.000 pesos.
Ah, no.
Que es impagable totalmente. Eso es una refacturación donde la empresa no tampoco se lo reconoció a la persona, es una persona del barrio de Lomas.
Sí.
Y esa persona ahora está sin luz.
Pero...
Ramón, Juan te saluda. Te quería, bueno, preguntar, ¿son muchos los vecinos que son afectados por esta medida de la empresa?
En este momento aproximadamente 400.
Y a la hora de... Digamos, o sea, porque bueno, ¿qué solución le plantea la empresa? O sea, porque bueno, una cosa es volver a un consumo normal, sin subsidio y sin convenio, y otra cosa es un vecino que, como vos me estás diciendo, le exigen que pague 32.000 pesos de luz, digamos, es por lo pronto, o sea, y a ojo de cualquier persona, es parece un chiste.
Sí, parece un chiste, pero es real, ¿eh? Creo que en la provincia de Buenos Aires es el único distrito que salió una factura con esos valores.
Claro. ¿Y qué plantea la empresa ante el reclamo?
La empresa es que la gente no gasta. Que se fije que tienen parida adentro, que se fijen cuál es el problema que ellos tienen, por qué ponen estufas, el maltrato de los empleados del informe. O sea, un maltrato total, mal. Entonces, todo eso ya la gente lo está sintiendo mucho. Nosotros estamos acá acampando y vemos a la gente que mira con mucha bronca. Y ahí nos damos cuenta de todo lo que está pasando, porque nosotros dentro de esta tarifa la podemos ir superando. Pero obviamente cuando venimos a la realidad nos damos cuenta que nosotros esa factura ni loco la podríamos pagar.
No.
No sé si me entendés.
Sí, sí. Y más allá de aquellos vecinos que están por dentro del, digamos, que están adentro del convenio con Edenor para bueno, que hoy el convenio ya evidentemente lo han sacado. Los vecinos, digamos, que se acercan a pagar su factura normalmente, que no están dentro del convenio, ¿cuál es la respuesta que tienen hacia ustedes? Porque así tengo entendido, también se detectaron grandes subas en aquellos vecinos que no tenían ningún tipo de convenio con la empresa.
Sí, sí, sí. Pero los que están dentro del convenio también tienen subas, ¿eh? Lo que pasa es que como nosotros somos los que hacemos, le firmamos la boleta directamente.
Claro.
Saben de la SUFA. Pero la gente que se manifiesta acá, a nosotros por eso es que sigamos adelante, porque lo que estamos pidiendo es que se legalice la tarifa social, y no solamente para la gente de nuestra agrupación, sino para todos los barrios.
Claro, claro.
O si tiene que ser para toda la provincia de Buenos Aires, como tendría que ser, es un problema político, claro. Acá lo que tienen que jugarse, lo que tienen que poner la firma en la parte política, acá estamos peleando con clase política y con el poder económico.
Sí.
Esto está claro. Acá es un monopolio, acá vos lo tenés para elegir. Si vos no tenés a Edenor, no tenés luz directamente.
Claro.
No pasa con los teléfonos, con los cables, todo.
Sí, sí, con el transporte también.
No terminamos con este monopolio, el transporte, olvídate. El transporte ya cuántos años hay y pasa a ser un monopolio. Entonces, si seguimos así, estamos comiendo una vacación que no existe.
Sí, inclusive, bueno, más allá de sin hacer diferenciaciones, ¿no? Pero vos me estás diciendo vecinos de Lomas, vecinos... Sabemos que con lo que cuesta llegar a Lomas, con el nivel de abandono que tiene por parte del municipio el barrio de Lomas, así como tantos otros que están más alejados del centro de Moreno, pareciera que hay cierto ensañamiento, digamos, con estos vecinos de los barrios más postergados, y encima una empresa privada los viene a sobrefacturar, digamos, que no hace más que hacer entendible, digamos, el reclamo de todos los que se movilicen ahí, e inclusive, bueno, o sea, es lógico que va a ocurrir esto porque el vecino se siente manoseado. ¿Hasta cuándo piensan estar, Ramón, reclamando?
Hasta que esté la solución definitiva. Que se siga manteniendo la tarifa social. Podemos entrarnos a compensar cositas, hacer algunos cambios, pero más de eso, no. Porque gente con mucha discapacidad, gente grande, es muy, muy precario. Entonces tenemos que tener en cuenta esas cosas nosotros. Yo creo que como dirigentes nosotros hoy tenemos que pensar en la gente y no pensar en alguna aliada política. Yo te quiero aclarar algo. Somos por Moreno.
Sí.
No participamos de estas elecciones. No estamos usando a Edenor ni a presentar ninguna demagogia política. Que quede claro.
Sí.
Somos independientes y esto lo hemos trabajado desde hace 14 años.
Sí, igualmente, o sea, si de no ser independientes, cuando un reclamo es justo, o sea, trasciende cualquier frontera, digamos, de tipo partidaria y participativa. Igual está buena la aclaración. Ramón, agradecemos muchísimo tu comunicación y estamos a disposición de lo que pase.
Dale, te agradezco a vos también. Buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, escuchábamos a Ramón Fernández de la agrupación Renacer Moreno haciendo el reclamo, digamos, de... Bueno, le quitaron a muchísimos vecinos el convenio de tarifa social, y hoy por hoy se ven bastante, por lo menos, complicados al ver facturas de 1.400, de
32.000.
De 32.000 pesos.
Sí, o sea, de pagar 10 pesos a 1.400 es un...
Eso parece un chiste, o sea, y bueno, así que ahí estamos con eso. Esperemos que pronto se solucione el problema. Mientras tanto van a seguir en las puertas de las oficinas de Edenor haciendo el reclamo, así que bueno, ahí estarán la gente de la agrupación Renacer Moreno y tantos otros que quizás no son de la agrupación, pero bueno, se ven afectados con este problema.
Sí.
¿Vamos a un separador?
Vamos a un separador y
seguimos con la 90.1 Radio recuperada en Ocupen su localidad.
Estás escuchando Ocupen su localidad. Por FM Moreno, estación de radio.
Por la 90.1 en Ocupen su localidad. Y hoy, en la columna de comunicación no sexista, se me ocurría traer el tema del amarillismo de los medios de comunicación y de qué forma toman las problemáticas de violencia de género a la hora de dar una noticia.
Apa.
Paso a contarles que Romina Martínez es una más de las mujeres que atraviesa la problemática de violencia de género en la Argentina. En los últimos días se dio a conocer la sentencia de Juan Carlos Cardoso, su actual pareja, y es el acusado a cadena perpetua. En realidad ya tiene la sentencia, uh-huh. La corte falló a favor de cadena perpetua por el triple asesinato a familiares directos de Romina. En Benavides en agosto del año pasado. Uh-huh. Este sujeto con el cual ella ya tenía una relación de concubinato es el autor material del crimen de su abuela, la hermana menor de Romina y una hija con otro matrimonio. Más allá de esto, ¿no? De la problemática que atraviesa, ella lo perdona. Y hace unos días, cuando se conoció la sentencia a Cardoso, Romina le dijo a los medios de comunicación que para mí no fue él, no lo hizo porque quiso, algo se apoderó de él y ocupó su cuerpo.
Oh.
Entonces, inmediatamente se me viene a la cabeza y me hace recordar de qué forma se vincula esta situación a otros casos similares y parecidos, cuando la mujer, la víctima de violencia de género, termina perdonando a el victimario, y de qué forma los medios de comunicación salen a declarar la vinculación, el amor enfermizo, el insólito perdón, culpabilizándola, ¿no? A ella también de la tragedia.
Sí, inclusive, bueno, siempre le esquivan el bulto a lo que tiene que ver que la violencia se ejerce porque es mujer y es, digamos, violencia de género, es violencia
sí,
machista.
Sí, sí, obviamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me trae resonancia con casos anteriores y similares en donde, bueno, los medios terminan culpabilizando a la mujer, como es el caso, no sé si recuerdan el caso de Edith Casas, la joven que se termina casando con el supuesto
asesino de la hermana.
No, que estaba buscando la palabra para no ser tan...
De hecho, bueno, después eso se comprobó que no lo era, etcétera.
Claro, ella cree que no es uh-huh. él quien fue que mató a su hermana gemela, y sino también el caso de Carla Figueroa, la chica que denuncia a su marido porque la viola, a rara vez, ¿no? Uh-huh. Que esto suele pasar con la justicia, él termina yendo preso, ella lo perdona. Entonces, al haberlo perdonado y haber quitado la denuncia, él vuelve a recuperar su libertad y una semana después la termina asesinando.
Sí.
Entonces, la pregunta es, ¿Cómo tratamos periodísticamente estos temas sin correr riesgo de afianzar la situación de la vulnerabilidad de las mujeres de violencia de género? Es muy importante que los periodistas tengamos la responsabilidad de conocer y comprender que las mujeres víctimas están en una situación de vulnerabilidad y que es la misma relación que da lugar a la noticia y que sigue estando la vulnerabilidad, y eso hace que las mujeres logra que las mujeres vuelvan a perdonar al victimario. Se no entiende. Es que una lo perdona porque lo perdona. No, sigue siendo, en ningún momento deja de ser una víctima.
Entonces, por eso.
Entonces hay que tener mucho cuidado y se debe hacer un trabajo muy fino a la hora de exponer a la mujer en una noticia.
Por eso la resignificación del término mujer golpeada por el de mujer en situación de violencia, porque no es, el golpe es consecuencia de una situación, un entorno y un lugar donde hay violencia constante, o sea, en el cual la mujer en ningún momento deja de ser víctima de la violencia. El golpe es un atenuante, es un detalle dentro de un montón de sucesivos actos que tienen que ver con la violencia hacia la mujer.
Sí, en realidad es un ciclo, uh-huh. es un círculo violento donde el golpe es una de las últimas instancias. O sea, primero viene la violencia psicológica, uh-huh. y viene todo el armado hasta que el hombre le pega.
Sí.
O sea, y bueno, después luego viene la luna de miel, la famosa luna de miel.
Sí, no, ese círculo vicioso, digamos, claro. que es el que sobreviene.
Sí, sí, el círculo de violencia.
Al hostigamiento, sí, el golpe, y después vuelve una buena relación que aparentemente el hombre cambió, pero
reincide. Y así sucesivamente, sí. Constante. Entonces, a lo que termina llevando que los medios de comunicación, una vez más, terminan dándole un castigo social a las mujeres con problemáticas de género. ¿Por qué digo esto? ¿A qué se le llama castigo social? Por ejemplo, es cuando se reproduce un amor enfermizo.
Uh-huh.
A ella le gusta que le peguen, ella lo hace o lo perdona porque por algo será. Y sucesivamente así siguen reproduciendo ese mito de que a las mujeres nos gusta y somos conscientes de lo que nos pasa. ¿Qué hacer con esto? A todos los periodistas que toman estas problemáticas, hay que, nuevamente lo repito, hay que hacer un trabajo muy fino a la hora de tomar una noticia o dar una primicia, porque está todo perfecto cuando uno tiene la primicia y lo primero que quiere hacer es sacarlo como algo nuevo. Pero verdaderamente se debe tener mucho cuidado porque atrás de esto hay una mujer que está teniendo problemática de género, que está teniendo violencia y que necesita una ayuda.
Uh-huh.
Pero esto no va a cambiar si seguimos todos mirando hacia un costado y si se sigue dando el 0,027% apenas de presupuesto nacional para las problemáticas de género.
Sí,
esto
que el
es 40%
se va en sueldos hacia esos espacios, o sea, es
ínfimo. Sí,
ínfimo.
Y no termina llegando casi nada, uh-huh. entonces no tenemos ni siquiera personas capaces o profesionales que nos puedan hacer un acompañamiento a la hora de tener una problemática como esta.
Uh-huh.
Entonces no me parecía, discúlpame que... ¿Querés hablar? ¿Querés apoyar?
Levanté la mano. Igual me anotó Juancito, que es el que anota la lista de oradores.
Es mi columna.
Continúo con la palabra, José.
No, básicamente, con el tema de esto de cuando hay un caso de violencia en los medios, también siempre se dice, ¿cuál fue el móvil? O sea, ¿qué fue lo que llevó al tipo a matar a Ángeles, por ejemplo?
Claro.
¿O qué fue lo que llevó a tal tipo a matar tal o cual mujer? Entonces, el tema del móvil, no, el móvil, digamos que, o sea, que el motivo por el cual, el motivo porque es un violento, y la mujer es mujer, y hay una relación ahí, digamos, de violencia que tiene que ver con esta cuestión.
Y de desigualdad a la vez, uh-huh. es desigualdad. Pero bueno, los medios siguen haciendo hincapié con que está todo bien, lo siguen tomando del lado que es algo cultural y algo normal, Entonces, que está todo perfecto, ponemos en la anteúltima página del diario dos mujeres muertas o una quemada o como si nada. Entonces no me parecía dejarlo pasar el tema, entonces lo quería hoy traer. Y bueno, eso fue lo más importante, digamos. Después, aparte, tengo una noticia. Tomen lápiz y papel a todos los oyentes.
Una receta.
No es una receta. Sí, ¿qué me estás queriendo decir? Me ofende.
¿Por qué?
No. Está abierta la convocatoria ya para aquel dibujante, pintor o cualquier persona común que quiera darnos su dibujo, pintura, poesía o alguna idea que tenga en su cabeza para la campaña de decirle no a la trata.
O sea, ustedes están, o sea, desde Mumalá.
Mumalá.
Que es el espacio
estoy hablando desde
al
Mumalá.
Cual usted tiene, digamos, su sentido de pertenencia. Bueno, desde Mujeres de la Matria Latinoamericana están abriendo una convocatoria a artistas que quieran representar
dibujos, poesías, pinturas o alguna cosa que se les ocurra. Pueden hacerlo en nuestro Facebook, a través de vía Facebook, Mumalá Moreno, anoten, Mumalá Moreno, por vía Facebook nos mandan a nosotras el dibujo, la idea que tengan, y nosotras ahí vamos a estar haciendo circular todo el mes de septiembre, porque les comento ya que el 28 de septiembre es el Día Internacional de No a la Trata de personas, de mujeres, niñas y niños. Entonces vamos a estar haciendo esta campaña de sensibilización y me parece bueno traerlo para que todo cualquier oyente que quiera lo puede hacer.
Aparte, sabemos que Moreno es un lugar de muchos artistas y que, bueno, no deja de ser una causa, digamos, por demás noble y en la cual se puede elaborar bastante. ¿Tienen pensado hacer una muestra más allá de el trabajo por las redes?
No, va a ser solamente por redes sociales.
Bueno, ahí está, entonces, la idea.
Después, seguramente, obviamente, vamos a hacer alguna representación o alguna fecha más significante el 28.
Así es.
Seguramente.
Así que están ahí todos los artistas de Moreno invitados.
Sí, artistas y personas comunes también.
Aquel que se considere artista y aquel que no se considere artista, claro. puede hacer trabajos artísticos.
Sí. Así que bueno, yo doy por terminado mi columna. ¿Fue rápida? Sí, fue rápida.
Sí, quedaron ahí, unos cuantos minutos colgados, pero como siempre tenemos muchísima información para dar. Entonces, bueno, repasamos ahí que la convocatoria a los artistas a representar, digamos, y aquellos que no son artistas, pero si quieren hacerlo a través del Facebook de Mumalá Moreno, pueden dejar su muestra.
Sí, siempre con la consigna, digámosles no a la trata.
Así es, y ahí se están
anunciando. Ahí está.
Después, bueno, Juan Soto, te noto por demás compenetrado con diferentes cuestiones.
Estoy prestando atención.
Capaz que Juan nos quiere recordar la fecha del viernes 6.
Sí, el viernes 6 a partir de las 22 horas en la Casa de los Nadie es una fecha por demás divertida.
Así es.
Van a tocar Caniplas, Yavilla y Danza Rock.
Exactamente.
Yavilla. La verdad que no tengo idea quiénes son. Yavilaza es.
Yavilaza. Ah,
me suena a chino, una cosa
no,
así.
No, es más bien hindú. Pero bueno.
Ah, mira. Me fui para el otro lado.
Exactamente. Bueno, también recordemos que hoy el Frente Progresista Cívico y Social presenta oficialmente sus candidatos locales en el primer piso de Los Indios. Ya no
a las 19 horas.
Así es.
Están todos invitados.
Pueden darse una vuelta por ahí, conocer las diferentes alternativas por fuera de los partidos tradicionales, que siempre son por demás interesantes. Bueno, ¿alguien tiene algo que decir que no pueda esperar una semana?
No.
Estamos llenos de magia. ¿Nadie tiene nada más para decir?
No.
Bueno.
Yo me despido.
Listo, todos nos despedimos.
Nos despedimos.
Ordenadamente y en familia. Esto ha sido Ocupe en su localidad por la 90.1 Radio Recuperada. Los dejamos con un tema musical de la mano de La Vela Puerca y el tema Llenos de Magia. Hasta la semana que viene.
esperando la acción, que la cordura no tiene oferta. Ya con instinto animal, sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie, poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar.